tema que tiene mucho tiempo. Estamos hablando del año 2011, porque un 5 de noviembre de ese año, Daniel Solano, un joven que trabajaba en Chuelechuel, en la zona vinculada a la cosecha de fruta, desapareció. Hasta este momento continúa desaparecido. Había ido al boliche Macuba en Chuelechuel. Luego de discutir con policías de civil, lo sacaron y después no se supo más nada de él. Su papá se trasladó desde
Salta,
el norte desde de nuestro país hasta Chuelechuel para buscar a su hijo, para seguir de cerca las investigaciones que hubo. Falleció el
antes
papá
de la condena.
Y se conoció en las últimas horas que se detuvo a los 7 policías que fueron condenados por la desaparición y el crimen de Daniel Solano. Para charlar sobre estas últimas noticias que tienen que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos en comunicación con el abogado de la familia, Leandro Aparicio. Buen día, Leandro, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, ¿cómo ha tomado la decisión de la Corte Suprema y de finalmente que estos policías terminen tras las rejas?
Bueno, la tomé con calma, con tranquilidad, y obviamente que es un bálsamo para ponerse, ¿no?, después de tantos años de lucha, en el cual acompañamos a un padre que no pudo terminar de ver nada, que lo único que le quedó, lo último que vio fueron las sonrisas de los asesinos que se le burlaban en las cámaras, fue en la cámara segunda del crimen cuando eran las audiencias. Y obviamente que esto llena de energía para continuar, porque esto no ha terminado. Hemos esperado pacientemente toda esta situación. Y avanzar con lo que queda. Quedan muchas cosas todavía. Algunas cuestiones que ustedes dijeron, me gustaría aclararlas. Daniel no discutió con nadie, lo fueron a buscar y lo llevaron. Uh-huh. No únicamente había policías de civil, había policías de civil y policías uniformados. Los 7 que están detenidos y ya condenados a cadena perpetua no son los únicos que estuvieron. De hecho, hay un policía Vega con el cual se va a avanzar ahora el día 4 de abril con una audiencia, con el cual hay más pruebas todavía que contra los otros. Y ahora usted me pregunta, ¿y por qué no está Vega? Uh-huh. Porque si seguimos con Vega, llegamos a la empresa, y es lo que siempre el gobierno, los fiscales, los jueces y la policía trató de impedir. Trató de impedir el móvil, uh-huh, de por qué lo mataron y por qué lo desaparecieron. De hecho, perdónenme, tuvimos que esperar, y toda esta demora fue gracias al fiscal Bodrato, que era el fiscal provincial, que en el año 2015, 4 años después del hecho, cuando ya la causa estaba elevada a juicio, invocando el precedente de la causa Ábalos, del cual somos también junto con Sergio Heredia los 2 abogados de la familia, uh-huh, dice, esta es una causa de desaparición forzada. Y ahí empieza lo que yo lo denomino el ping-pong jurídico, ¿no? Ahí el fiscal provincial le dice al fiscal federal, esto es desaparición forzada, usted tiene que investigar. El fiscal federal dice, no voy a investigar. Ahí va a la Corte Suprema, le mandaron los 34 cuerpos del expediente a la Corte Suprema y le dijo, algún ujier de la Corte Suprema le dijo, ustedes son unos burros. Ustedes me tienen que mandar qué parte es la que dice cada una para que yo resuelva quién es el competente, pero ustedes tienen que seguir investigando. Y le volvieron a mandar en una camioneta a los 34 cuerpos, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos esperando pacientemente hasta que en el año 2018 fue el juicio. Y en el juicio, después que la Corte Suprema nos dijo, va por homicidio, no quiero un detalle técnico, la fiscal vuelve a acusar por desaparición forzada. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Porque no entiendo, si no se enteró esta señora que tuvo 2 años la causa en la Corte Suprema y que viene. Bueno, ¿sabe por qué acusa por desaparición forzada? Por un lado, porque es más fácil. Es más fácil decir, hay desaparición forzada, era un pibe que entró a un boliche, lo sacó la policía, no apareció, desapareció forzada. Pero nosotros somos más curiosos. Nosotros queremos saber, porque ahora se habla mucho de Blaquer, ¿no? Blaquer, que murió impune, el dueño del Ledesma, que perfecto. Lo que hicieron con Blaquer de protegerlo, es lo mismo que hicieron ahora en democracia con Agrocosecha, con los dueños que estafaron a Daniel Solano en 30.000 pesos en un año, a Daniel, no le digo los otros 400 cuánto lo estafaron, protegieron al dueño de Agrocosecha, protegieron a los dueños de Spofrut, protegieron, le voy a dar un ejemplo. Si usted sería un trabajador golondrina y se va hasta La Marque, desde haciendo 2.400 kilómetros, y ve que lo estafan, como lo estafaron a Daniel Solano, que eso es lo que pasó, que lo estafaron, por eso Vega, el que le quiero contar que no está todavía, Vega hay más pruebas contra él que contra nosotros. Vega estaba el viernes cuando pagaron en la oficina de Agrocosecha, cuando Daniel ve que le pagaron 800 pesos y mira los recibos de los otros compañeros y dicen, acá vamos a parar hasta que nos paguen, hasta que venga el reintegro. Vega estaba en el boliche, también hay tres testimonios, y Vega también era el que investigaba los primeros días, metiendo testigos truchos que decían que Daniel se fue a Neuquén en la terminal. Ajá. Vega integraba esa comisión con otro que se llama Chazarreta Irusta, es una delantera de fútbol, ¿no? ¿Sabe quién es Irusta? Uno que policía que estuvo imputado por la desaparición de otro policía llamado Lucas Muñoz, capaz que le
de
suena.
Bariloche, sí, de Bariloche.
Bueno, esos eran los nenes que investigaban. Usted me dice, no, Vega está imputado, Irusta está imputado. No, ninguno está imputado. No, Aramendi, el comisario de la marca, era socio de la empresa de Agrocosecha. Pero le voy a decir otra cosa más. La doctora Cecilia Constanzo, ¿quién es? Me voy a decir la. Bueno, era la abogada de la familia Solano en los primeros días de la desaparición, porque le había puesto la empresa a esa abogada. Ahora bien, ¿tenía otro trabajo la doctora Contazo? Sí, era abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marca. O sea que si un trabajador le quería hacer un juicio de Agrocosecha, tenía que ir a la Secretaría de Trabajo, donde la tenía la doctora Contazo. Pero aparte, la doctora Contazo era amante de uno de los dueños de Agrocosecha y abogada encubierta de la empresa Agrocosecha en Beltrán, acreditado. Usted me dice, ¿pero pasó algo con la doctora Contazo? Nada, la echaron como jueza, nada más. Después sigue libre. Entonces, todas estas cuestiones que yo, discúlpenme, se las estoy diciendo. Usted me dice, ¿cómo estás? Estoy tranquilo, estoy contento, y ahora me escucha y no estoy muy tranquilo ni estoy muy contento, ¿no? Bueno, porque pasan muchas cosas, porque lo que hemos hecho es inédito y es histórico, me lo acaba de decir recién mi amigo. Y sí, estamos, pero somos inconformistas y queremos más. Queremos que en realidad aparezca el cuerpo y queremos que de una vez por todas, no solamente los policías, que no voy a poner a defender a los policías, pero no son los únicos culpables.
Leandro, se infiere con esto que ustedes van ahora por la hipótesis que levantaron desde un principio cuando tomaron esta causa, de que hay autores intelectuales, además de los materiales, hay también autores intelectuales.
Por supuesto. Uh-huh. Esto está denunciado, ¿eh? Está lo que pasa, está en la justicia de General Roca, en la justicia federal. Que ustedes sabrán que la gente de la justicia federal no se caracterizan ni por ser eficientes, ni por ser celeros. O sea, la tienen hace 4, 5, 6, 7, 8 años de estar ahí parada, durmiendo una siesta. Denunciamos la trata de personas, denunciamos el narcotráfico, denunciamos en la justicia provincial la estafa. Hay un fiscal, que capaz que ustedes lo conocen, se llama Zornita, sí. Fue famoso porque hace 2 o 3 años le dijo a las mujeres que tienen que lavar, planchar y sí, cocinar en el día del cual. Sí. Bueno, aparte de hacer esos chistes re graciosos de este tipo, tenía que investigar la estafa, que la tiene acreditada porque la misma Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro dijo que a Daniel Solano en el año 2011, le robaron 17.000 pesos en el año. Para nosotros no es así, para nosotros era 30.000, como sea. ¿Por qué no hay ningún registro? ¿Por qué no hay ninguna imputación? ¿Por qué no hay nada? Bueno, porque hay tongo, coima, todo lo que quiera. Y no solamente denunciamos esto, denunciamos porque lo fueron a decir varios testigos, cómo a esos trabajadores golondrinas que lo traían 2.400 kilómetros desde Orán y Tartagal, Orán al lado de Aguas Blancas, Orán, donde se metió este juez preso porque le pasaban, ¿no?, por el narcotráfico, ahí cargaban los colectivos con cocaína y ahí los traían, después iba un puertito de San Antonio este que es dueño de Spofrut, mire usted, y después cuando volvían iban dos policías de la provincia de Buenos Aires escoltando el colectivo.
Leandro, vamos a pasar en limpio porque por ahí hay gente.
Muchos datos, sí, muchos
claro,
datos.
Claro, es mucha información. Recordar entonces que fueron 7 los policías que fueron condenados por la justicia de Río Negro y que finalmente ahora es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien confirma esto, por lo tanto irán tras las rejas. Pero usted hablaba de autores intelectuales y también de este policía de apellido Vega. ¿Quién, digamos, a partir de conocerse esta decisión de la Corte Suprema, cuáles son los siguientes pasos que van a hacer como abogados para avanzar en esta dirección, ¿no? Contra estas
Bien.
Dos cuestiones.
Contra Vega y contra los 3 policías que estaban adentro del boliche, hubo audiencias que quedaron supeditadas al resultado de este recurso de queja que se conoció. Cuando ya se conoció este recurso de queja, hay una audiencia fijada para el día 4 de abril para avanzar por homicidio contra Vega y por otros delitos menores contra los tres policías que estaban adentro del boliche. Quiero decir una cosita, si me permiten, no sí, quiero ahogar sí. con datos, ¿no? Estos señores policías, estos siete, estuvieron detenidos desde junio del 2012 hasta finales del 2015, ¿no? Permanecieron en libertad durante todo este tiempo. Fueron condenados en agosto del 2018. Presentaron su recurso al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que fue desestimado. Presentaron recursos extraordinarios ante la Corte, que fueron desestimados, y después presentaron un recurso de queja, que no es propiamente un recurso, sino es como un derecho a tener un recurso y que, bueno. Ustedes me preguntan, yo hago siempre este ejemplo, ¿no? Con reunión. ¿Usted se imagina que una maestra, los chicos le estén filmando, agarre un pibe de la cabeza y le pegue pa, 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 pa contra el pizarrón? ¿Le hagan un sumario, pero mientras le haga el sumario siga dando clases? Una locura, ¿no? Sí. Ahora, tenemos siete policías condenados dos veces que tuvieron hasta hace tres días cobrando el sueldo y llevando armas.
No, tremendo.
Ya están detenidos, ¿verdad? El mismo día se los detuvo a la noche.
Así es, yo no lo vi, pero bueno, voy a confiar en la justicia, que dice que fue así, firmó claro. la orden del doctor Gatti y sí.
Leandro, no quería dejarle pasar este dato. Hay dos trabajadores golondrinas también que permanecen desaparecidos, Pedro Cabañas Cuba y Héctor Villagrán, que trabajaban sí. en la misma empresa.
En la misma empresa Agrocosecha. Uno, sí, por supuesto, y también entendemos que uno de los policías detenidos tiene que ver con ese homicidio, con el de los dos esa persona.
Quiere decir que estos siete policías, me quedé pensando en eso, ¿no? Y la gravedad de lo que está contando Leandro. Estos siete policías, a pesar de haber sido condenados por el Poder Judicial de Río Negro, durante estos 12 años estuvieron libres.
Salvo los 3 años y medio que le estoy refiriendo, desde sí. el año... Sí, después estuvieron libres. Sí. De hecho, le quiero decir otra cosita, perdóneme. Sí, le quiero decir esto. Cuando fueron detenidos en el 2012 en un penal de Viedma, las mujeres de los policías tomaron el penal y obligaron a que la jueza le firme que lo iban a llevar a la Marque, y entraron en la Marque en una combi a la comisaría como festejando como si fuera un campeonato de fútbol. Eso está grabado. Uh-huh. Después, bueno, obviamente que nosotros protestamos y fueron distribuidos en distintas comisarías, pero hasta eso lograron. Obviamente que la policía tiene un poder superlativo en la provincia de Río Negro, vinculado por, obviamente, que el narcotráfico. Está claro, porque lo hemos denunciado y está recontra superacreditado. Uh-huh. Y ahí tienen enganchado a algunos politiquitos, ¿no? Y fiscales, uh-huh. narcos.
Sí, sí, sí.
Porque parece sino que no hay narco, acá son el narcotráfico, están los pibes que venden la droga y demás, y no hablamos de los banqueros, no hablamos de los políticos, no hablamos de los fiscales, no hablamos de los jueces. Perdónenme, ¿eh?
No, está perfecto.
Son muchos años, estoy por ahí, y hemos recibido muchos ataques. En un principio, mi amigo Sergio Heredia, que se pasó 4 años allá, fue difamado, querellado, le dijeron de todo. Y ayer en Tartagal, en su pueblo, los periodistas, algunos mercenarios que no son periodistas, le pidieron disculpas públicamente. Bueno, está bien, nunca es tarde, pero la pasamos mal mucho tiempo, viendo cómo se nos reían, viendo cómo sufría el pobre Gualberto, viendo cómo se nos reían en la cara en las audiencias, y bueno, un poco de remanso de que la familia Mayra, Romina, las tías y las sobrinas que estuvieron todo ese tiempo en las carpas ahí en Cholechuel, en frente del juzgado, tengan un poco de justicia.
De justicia.
Leandro,
muchísimas gracias por habernos dado estos minutos, charlado, aclarado un montón de cuestiones. Lo vamos a citar porque usted también forma parte del equipo de abogados que están trabajando en la causa Ábalos. Así que lo vamos a comprometer para un nuevo encuentro.
Por supuesto, junto a Sergio Heredia, claro. Estamos en la causa. Cuando ustedes quieran. Un abrazo.
Un abrazo grande, doctor. Hasta luego. Bueno, Leandro Aparicio nos dio un panorama bastante amplio de todas las cuestiones que derivaron de la causa.